Lo que queremos es que nos quieran. Todos nos movemos por eso. Y en una sociedad más solitaria de lo que parece, relacionada a veces a través de las redes sociales, el criminal encuentra en el deseo de afecto un nicho para la estafa. A través de las redes sociales, de plataformas de contactos, estos sinvergüenzas utilizan sus encantos, sus falsas promesas, sus halagos para atrapar a sus víctimas en una telaraña que en muchos casos termina con grandes desembolsos de dinero, con la estafa. Y no solo es el dinero perdido, es el dolor emocional inmenso que arrastran estas personas durante años, la humillación y el enfado. Además, con un manto de silencio, porque reconocer públicamente que nos hemos equivocado no es fácil. Hay que ser muy inteligente y muy generoso para reconocer que hemos sido engañados, que se han aprovechado de nuestras buenas intenciones y de nuestros sentimientos más nobles. Hace unos días veía a la luz la primera asociación que da cobijo a personas que han sido víctimas de estafadores de amor, un problema más habitual de lo que pensamos y que puede ir a más. Doña Blanca Frías es presidenta de la asociación y es una de esas personas valientes y que se ha dado cuenta de que no es la única. Ella ha sido víctima de un estafador emocional. Blanca, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y buenos días a todos.
Qué bueno que podamos hablar contigo y qué bueno que hayas generado esta asociación de afectados, porque hay que ver la manta de silencio sobre un problema extendidísimo.
Así es, así es. Gracias a vosotros por haceros eco de la asociación y de cuáles son nuestros objetivos, porque es muy importante dar visibilidad a este problema, a esta lacra, que cada día se extiende más. Y solo con visibilidad y hablando y juntándonos las víctimas y sobre todo quitar ese halo de vergüenza, como habéis dicho, de culpabilidad, hace que podamos sacar de nuestro interior ese dolor para usarlo a favor nuestro, juntándonos y sobre todo para intentar erradicar lo más que se pueda este problema.
Claro, que es el colmo. O sea, una persona que es afectuosa se tiene que avergonzar de haber buscado amor. Una persona que es generosa se tiene que avergonzar de haber dado pasta. Y es todo lo contrario. Cuéntanos qué te pasó a ti, Blanca. Tú acababas de separarte.
Yo ya estaba divorciada y acababa de terminar una relación de hacía 3 años. La terminé y 2 meses después es cuando me ocurrió esto.
¿Y qué pasó?
A través de una red de citas muy conocidas, pues pasa lo que pasa en el 99% de los casos, si no es el 100%. Pues lo que tú buscas es pareja o por lo menos amistad o por lo menos no sentirte tan solo. Y la persona que busca esta parte se da cuenta de que existes, de que estás ahí con una vulnerabilidad y es esa persona la que te ataca, digamos.
El estafador en tu caso era un italiano, se llamaba Angelo Buo.
Angelo Buo se llama, sí, Angelo Buo, italiano.
¿Y qué ocurrió?
Bueno, básicamente lo que pasa en todas las estafas, durante un mes te somete a lo que se conoce por love bombing, un bombardeo continuo de halagos, de promesas, y durante ese proceso ya está él, digamos, maquinando tu cabeza para crear un ambiente de confianza, repite mucho esa palabra, la confianza, la pareja es eso, basarse en la confianza, la ayuda mutua, un pam, pum, pam, y ya cuando consiguen y ven que ya se han ganado tu confianza y ya estás siendo receptiva, es cuando pasan a su fase de acción, digamos.
¿El intercambio de comunicación era por WhatsApp o era por teléfono? ¿Cómo era?
Era por WhatsApp, por audios de WhatsApp, vídeos de WhatsApp, Skype, todo tipo de... en mi caso concreto.
Uh-huh. ¿Él hablaba castellano?
Sí, un perfecto castellano, italiano, serbio, decía que había estado en la guerra de Serbia, que dormía con una pistola bajo su almohada, de todo.
O sea, tú llegaste...
Utiliza mucho la pena, Pues suelen ser personas que te dicen que están viudos, que su mujer ha muerto en un accidente catastrófico, que están viudos con un hijo, con una hija, intentar remontar su vida. Pues en mi caso concreto me dijo que su novia murió embarazada de su hijo, del hijo de Ángelo.
Oh.
Así que utiliza la lástima también.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué pasó entonces?
Bueno, lo que pasó es lo que pasó. Me consigue estafar a base de mentiras, mentiras que están muy bien orquestadas para que tú las creas. Y bueno, ahí viene ya el
desembolso. ¿Pero cómo se las arregló para insinuarte que necesitaba tu dinero?
Con mentiras. Pero perdóname, Cristina, yo más que contar mi caso, que al final son casos muy parecidos todos, porque todos siguen un modus operandi muy parecido, pues yo querría centrarme más, como es lógico, en la asociación, lo que puede ofrecer la asociación para estas víctimas.
Sí, pero fíjate que muchos de nuestros oyentes y muchas de nuestros ¿sí? oyentes están en silencio.
Sí.
No han denunciado,
sí,
no van a la asociación, porque no encuentran explicación a su propio comportamiento. Por eso te pregunto, no es un problema de,
sí,
de ensañamiento
de
morboso.
Sí.
Es para que ellas
sí.
y ellos vean que de repente
pues cuando,
desembolsar
sí.
3.000 euros porque tú te apiadas de otro es un movimiento natural de la persona, del que se aprovecha
es.
La estafa.
Así es, así es. Ellos utilizan ese problema que de vida o muerte, te lo ponen ya como de vida o muerte, te involucran en su problema y sin darte cuenta y con todo el proceso, como habéis dicho, esto es como tejer una telaraña, pues llega el momento que dices, bueno, pues venga, yo te voy a ayudar. Siempre, además, ellos dicen que te lo van a devolver.
Claro, claro.
Y esto es cómo funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos lo que hacen es, incluso tú llegas a desembolsar el dinero sin haberlo conocido personalmente.
Sí, sí. Sí, sí, porque una persona te dice que está en una dificultad personal grandísima y tú llevas un mes y medio, dos meses hablando con ella y realmente pues te entregas. Dices, bueno, pues tampoco es cuestión de ir aquí a regatear 3.000 euros, ¿no?
No, no, sobre todo, hombre, es dinero, para es bastante dinero, pero lo que sí que es cierto es que te involucran, digamos, sentimentalmente, en el sentido de que si no accedes a esa ayuda, pues por tu culpa alguien va a tener un problema mayor, ¿no? Entonces, por eso las personas vulnerables suelen ser personas muy buenas, personas muy generosas, muy empáticas, que se ponen en la piel de los demás. Lógicamente, el engaño va a durar mientras tú sigas creyendo en esas mentiras.
Sí.
Sí que puede llegar un momento en que te das cuenta de que todo es mentira. ¿Y cómo llega ese momento? Bueno, pues lógicamente ellos siempre van a decir que no viven en tu ciudad, aunque vivan, ¿vale? O incluso en países extranjeros, lejos de ti, lo que hace muy difícil el poderse ver uno en persona.
Sí.
Y el hecho de verse en un problema dilata el hecho de poder conocerse.
Sí, sí. Además, hay redes que, por eso en tu caso me interesa, porque hay redes en las que ni siquiera existe el sujeto que tú crees. Quiero decir, te manda fotos, te manda vídeos, pero no es él. Han recabado estampas en Internet que sustituyen el hecho de que, por ejemplo, delincuentes de Mali o delincuentes de Níger forman este grupo de ataque y se trata de personas pues que no tienen nada que ver con la que tú te has imaginado. Pero en el caso tuyo, tú llegaste a verlo físicamente.
Sí, llegué a verlo físicamente y una vez, solamente un fin de semana, y ya no le volví a ver. Y ahí es cuando vi que otra vez volvía con la misma historia de los problemas y dije, pues, aquí le han dado. Mira, el caso este de las estafas nigerianas que hablas, a la asociación nos están llegando muchos casos de esos, como es obvio. De hecho, de los casos que nos están escribiendo en la asociación, ha habido tres de ellos que la estafa estaba ocurriendo en ese momento.
Uh-huh.
Y han sido sus familiares los que al oír y hacerse eco de nuestra asociación se han puesto en contacto con nosotros.
Qué bueno.
Pues deciros que efectivamente hemos conseguido por lo menos frenar uno de ellos. Y la víctima era una pensionista de 67 años.
De tela, Granada. Tela.
Tela. Y otros dos casos de hijos cuya madre, viuda, tal. Esos casos nos están llegando en directo y estamos intentando, y lo hemos conseguido, el poder frenar y hacer ver a la víctima con la que hemos incluso llegado a hablar. Y esto es muy importante, porque si estamos viendo que los propios familiares se están dando cuenta, pero la víctima no, pues hay que hacer una labor de abrir los ojos con ejemplos y con vídeos, y conseguir el dato del estafador para mostrarle que esa persona que dice ser tal persona no lo es, que tiene cientos de perfiles en Facebook con la misma foto, fotos que son en algunos casos de actores argentinos, otros son de doctores veganos, se apropian de las fotos y lo que hacen es crear perfiles falsos, y el caso más escandaloso fue el de Brad Pitt. Pero Brad Pitt, su imagen es conocida, pero si yo te hablo de, por ejemplo, Ramiro Fumazoni, nadie le conoce. Y en cambio, ahí, su foto está en, no sé, te diría 25 o 30 perfiles de Facebook.
Sí, 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 sí. Hay mujeres y hombres enamorados de personas que se han creado, y detrás lo que hay es un estafador nigeriano,
claro,
que deja determinados indicios, porque cuando escribe en inglés comete fallos. Tú no te has dado cuenta o lo has pensado, porque están tirando de recursos ortográficos y de cosas que les delatan. Hay una forma muy buena para probar si se trata de una estafa, que es decir que no vas a dar dinero. Generalmente desaparecen después, ¿no? Que es lo que te pasó a ti con esa persona que llegaste incluso a conocer durante un viaje de él a Madrid.
Así es, así es. En cuanto te das cuenta que el grifo se ha terminado para él, ellos también se dan cuenta que ya no van a sacar nada de ti y cogen, te bloquean, desaparecen y cambian de teléfono. Sí. Entonces, yo lo que sí que me gustaría que me dieras por lo menos un minuto para poder hablar de lo que la asociación puede hacer por las víctimas.
Hombre, naturalmente, ¿sí? Claro, claro. Adelante, adelante, que es de lo que se trata, de sacar a la gente de esas rasgarras que, ojo, que además son, fíjate, más que una extorsión económica, son una extorsión afectiva.
Emocional.
Porque en el momento en que la persona se da cuenta de que detrás no hay nada, que hay una estafa, tiene que empezar un problema, un proceso de recuperación emocional.
Exacto. Por eso desde la asociación, uno de nuestros objetivos es el de apoyar con ayuda psicológica a estas víctimas y aparte darles todo el asesoramiento jurídico que necesiten. Porque además en la asociación lo que nosotros buscamos es dar visibilidad a este problema. Ya lo he dicho antes. Pero también buscamos poder juntar a las víctimas por estafador, de cara a poder interponer querellas y acciones judiciales colectivas, donde la asociación va a ir de acusación popular. Y al mismo tiempo también lo que buscamos es una modificación y ampliación de la cobertura penal que se le está dando a la estafa emocional, porque hoy en día no está recogida la estafa emocional. La estafa sí, pero la emocional no.
Claro.
No, esto no es una estafa dentro de una pareja estable, esto es la artimaña de una persona que se inventa y finge una relación amorosa con el único fin de sacarte dinero.
La impresión que yo he tenido cuando he hablado con los estafados, por ejemplo, de las nigerianas, es que hay que abandonar toda posibilidad de recuperar el dinero, porque bueno, pues se encuentran en lugares muy alejados de España donde el acceso policial es muy muy precario. No sé qué impresión habéis sacado vosotros.
Pues es el mismo, pero también es cierto que dar por perdido algo es en cierta medida un abandono, ¿no? El rendirse y creemos que la actitud no tiene que ser esa. Necesitamos a las fuerzas de seguridad del Estado, con toda la información que se pueda juntar entre todas las víctimas, se puede llegar a ellos, y no es el primer caso que se podría llegar a una red de estos este tipo de estafadores. Más fácil es todavía llegar a los estafadores que actúan como, digamos, autónomos.
Vamos a saludar, si te parece, también a Sheila Queralt. Ella ha escrito Estafas amorosas. Es un texto que por fin habla también públicamente de estas cosas. Es perito judicial. Sheila, buenos días.
Hola, buenos días.
Estafas amorosas. El don Juan seduce, convence y manipula. Porque aquí lo que hay es una utilización del amor.
Totalmente. Aquí hay la excusa perfecta, ¿no? Se une la pasión con el dinero y utilizan el amor para realmente lanzar ese anzuelo y captar mejor a la víctima.
Hmm. Curiosamente, bueno, toda la vida ha habido hombres que se han aprovechado, por ejemplo, de mujeres o mujeres que se han aprovechado de hombres. Pero es que aquí muchas veces ni siquiera hay un intercambio sexual.
No, en muchos casos únicamente se queda en el plano virtual y se aprovechan pues de esas necesidades que necesita cubrir la víctima en el plano sentimental, ¿no? Y de ahí van tirando. Aunque sí, por ejemplo, en el caso del libro sí que hablo de aquellos que hay el contacto físico y se convierten en una pareja de la cual no tienes ni por qué dudar, ¿no? Cuando te está pidiendo ese dinero.
¿Qué posibilidades hay de que un estafado comente lo que le ocurre? Porque uno de los graves problemas es el manto de silencio. Muchas veces estas personas ni siquiera hablan con sus familias, Sheila.
Claro, aquí hay un gran problema y es el silencio que les rodea, ¿no? En muchos casos. En muchos casos también provocados por el propio estafador. El estafador normalmente aplica técnicas de control coercitivo que lo que hacen es aislar a la víctima, ¿no? Por ejemplo, como sucede también en la violencia de género. Y por eso en muchos casos no lo cuentan. También porque la víctima puede sentir vergüenza cuando comienza a sospechar, ¿no? Y en muchos casos esas alertas, ¿no? Que uno quiere silenciar porque estamos en un proceso de enamoramiento y uno pues no quiere ver aquello que empieza a rechinarle, vamos a decir así. Y después, claro, cuando lo descubren, pues hay una vergüenza por ese juicio social y por esa presión que también le pone el estafador. En muchos casos ha compartido pues vídeos, por ejemplo, con el estafador y la extorsiona, amenazas, el miedo también, porque cuando están en el proceso de la relación son un don Juan, ¿no? Son realmente el mejor amante. De hecho, muchas de las víctimas lo dicen, es que era mi media naranja, ¿no? Les sorprendía cómo encajaba todo. Y después, cuando son descubiertos, son totalmente lo contrario, son un villano.
Es increíble. Esta cuestión del silencio, Blanca, es muy, muy importante, ¿verdad?
Importantísima, porque es lo que hace que este tipo de personas que viven a costa de los demás y haciendo daño, sigan haciéndolo de una forma tan impune. Porque realmente es verdad que el silencio ocurre. En mi caso concreto, yo tardé 4 años en poderlo contar, por miedo, por vergüenza, por culpa y por miedo.
Lo que ha dicho Sheila
es muy cierto lo que ha dicho Sheila, porque durante ese proceso de conocimiento mutuo vía WhatsApp, sí que es cierto que hay intercambios de imágenes que pueden llegar a ser pues fruto de coacción o extorsión y eso es lo que te deja completamente en silencio, o sea, virgencita, que me quede como estoy.
Sí, sí. Sheila, en el caso de los estafadores habituales, Albert Caballé, ¿eh? Carmelo Hernández, Rodrigo Nogueira, son estafadores amorosos reales.
Son estafadores amorosos reales, en serie, podríamos decir, y que en algunos de ellos todavía están, por ejemplo, Álvaro Caballero, en búsqueda y captura, y están en activo. Es decir, no únicamente han pasado en el libro y ha pasado, sino que todavía siguen en activo y estafando, y por lo tanto se debe, ¿no?, divulgar, ¿no?, que estas personas están ejerciendo, ¿no?, ese poder sobre las víctimas todavía.
Hmm. Ellos dicen que son médicos, que son abogados, que son empresarios. Hmm. ¿Y por qué mecanismo empiezan a pedir dinero a las víctimas?
Pues la verdad es que es un mecanismo muy sutil y esto es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero es que yo no sé, a mí esto no me pasaría porque a mí me pide alguien dinero por internet y yo no se lo voy a dar, ¿no? Todo el mundo dice esto. Bueno, es que la cosa no va así. Ellos van plantando semillitas pequeñitas. Por ejemplo, una de las cosas que utilizaba Rodrigo Nogueira con algunas de las víctimas era un cáncer, una enfermedad terminal en la que él desde el principio ya va diciendo que se encontraba mal, ¿no? Y las propias víctimas entran en esa mentira diciéndole, pues oye, ves al médico, si quieres te acompaño, cuídate mucho. Y él va diciendo que se encuentra mal a lo largo de los meses. Eso es otra, no son estafas, claro, que suceden en un día, ¿eh? Entonces, claro, se convierte en su pareja, ella sabe que esta persona pues poco a poco se va encontrando mal, hasta que llega ese momento en el que le hizo un diagnóstico fatal, en el que necesita un tratamiento en Estados Unidos y necesita muchísimo dinero. Y aquí se aplica otra técnica, que se llama el portazo en la puerta. Esta técnica lo que hace es que te dice una cantidad de dinero inasumible para la víctima, aunque se hipotecara no podría concederle ese dinero, para ayudar a su pareja, ese amante perfecto, recordamos, y ella le tiene que decir que no, que es imposible. Al cabo de muy poco tiempo, porque además es urgente, ¿no? Es un dinero que necesita de forma urgente y que por lo tanto la víctima tampoco va a comentar con el exterior, porque también ha pasado por ese control coercitivo en el que silencia, ¿no?, estas cosas con los compañeros, amigos, familiares, y le dice, no, es que ya he conseguido, pues imaginemos, el 75% de ese dinero que necesitaba. Y únicamente necesito, pongámonos, 8.000 euros. Es un dinero que la víctima sí que puede conseguir, ya le ha dicho que no y por lo tanto es imposible que ahora le vuelva a decir que no. Se ve forzada a decir que sí, ¿de acuerdo? Y esto es así, son estafas muy sutiles en las que la víctima ya participa desde el inicio de forma involuntaria, por supuesto, en esa mentira y por lo tanto es mucho más creíble, no te alerta, no le causa esa alerta, esa desconfianza.
Es increíble porque aducen que tienen cánceres, aducen que están en situaciones laborales extremas, que tienen una amenaza de la vida, y lo mismo da que existan o que no. Quiero decir, a veces son estafas nigerianas donde un grupo de personas dedicadas a la extorsión utilizan fotografías de internet, que son personas como estos que hemos mencionado, que tienen muchas víctimas. Están relacionándose simultáneamente con hombres y mujeres y a gran escala. O sea, tú no eres el único. Esto es muy importante decirlo, ¿verdad, Sheila?
Exactamente, no eres el único, no eres tonto, la culpa no la tienes tú y la única persona que tiene la culpa es el estafador. Todos somos vulnerables a caer en un tipo de estafa, lo que muchas veces pues no lo decimos o no nos damos cuenta, que esto es otra, así que cuidado con estos prejuicios, ¿no?, que muchas veces hacemos, o estos juicios sociales que se hacen en los que realmente después hace que las víctimas pues no denuncien por este juicio social. Y después también hay el juicio a nivel jurídico, el cual tampoco es sencillo.
Blanca, nos transmitías el temor de que este número de estafas se multiplique de forma exponencial con la llegada de la inteligencia artificial.
Así es. Lógicamente es una amenaza terrible a manos de cualquier persona cuyo objetivo sea la estafa. Y dentro del cúmulo de estafas está la estafa del amor, como es lógico. O sea, si ya ha sido fácil el podernos engañar porque ellos construyen y orquestan su engaño de tal forma que te lo creas, imagínate lo que puede hacer, el daño que puede hacer el uso de estas herramientas de inteligencia artificial para hacerte creer que esa imagen está hablando desde tal lugar lejano que te dice que te dice dónde está. ¿Me explico? Y el daño potencial va a ser tremendo. Por eso es importante darle visibilidad ya y que no nos quedemos solamente en testimonios que son importantes porque a la hora luego de poder ir a juicios y enjuiciar, el testimonio de uno va a dar prueba y fuerza al testimonio del otro de cara a un modus operandi de una determinada persona y que además va a dotar de fuerza a la prueba para que este tipo de querellas sean admitidas y juzgadas.
Bueno, y no solamente por eso, es que en el momento en el que, por ejemplo, hablas tú, Blanca, montones de mujeres y de hombres que nos están oyendo están cayendo en la cuenta de que están siendo estafados. Quiero decir, es que el primero que es valiente abre todo un frente. ¿Qué pueden hacer, Blanca, las personas que quieran ponerse en contacto con la Asociación de Afectados y Afectadas de Estafas Emocionales?
Bueno, en primer lugar, lo más rápido es acudir a nuestra web. La web es Estafas Emocionales, todo junto, estafasemocionales.es, y pueden hablar personalmente con nosotros o incluso pueden enviarnos su testimonio a través de la dirección info@estafasemocionales.es. Decir con esto que todos los datos son confidenciales, como es lógico, solo van a estar en poder de la asociación para ayudarles. Y que se animen, porque solamente la suma de todos estos testimonios, primero para la víctima en sí, que lo tiene callado, le va a servir de terapia, va a ser un primer contacto de terapia para esa persona en concreto, y va a encontrar un sitio donde, lógicamente, no va a ser juzgada, va a ser entendida, va a ser comprendida, va a ser apoyada psicológicamente y asesorada jurídicamente.
estafasemocionales.es o llamando al 91-310-3000. Son dos mujeres valientes, Sheila Queralt, forense del lenguaje, autora de Estafas amorosas, El don Juan seduce, convence y manipula, en la editorial Larousse, y Blanca Frías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas de Estafas Emocionales. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Y adelante, que la forma de acabar con las cosas es, entre otras cosas, tirando de la manta. Un abrazo muy fuerte a las dos.
A vosotros, un placer.
Gracias.
Adiós, buenos días.
Gracias, un saludo.